Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Nueva edición de la cena de los idiotes. Marta Cillán, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
noches. Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Antón Lofer, muy buenas.
¿Qué tal?
Y Ángeles Caballero y Manuel Jabois, buenas noches a los
muy
dos.
Muy buenas noches de viernes.
Vamos ya con los dilemas. Antón, ¿empiezas?
Pues si no queda otra, tendré que hacerlo yo.
Venga, dale, dale.
Vale, a ver. El dilema es el siguiente, viene con historia. Porque digo, vamos a poner aquí un poco de situación.
Venga, dale.
Imaginaos, ¿no? Estáis yendo como en una caminata, ¿vale? Y tenéis a una persona que es vuestra guía y a vuestro mejor amigo, ¿vale? Entonces estáis caminando, todo parece ir bien, pero de repente pues caéis por un acantilado. Unas hostias terribles, ¿vale? Entonces, tú afortunadamente no te ha pasado nada.
Caéis todos.
Vale. A la verga. Y entonces, tú no te haces nada, algún rasguño, te duele un poco el brazo y demás. Y aquí está la situación. Vuestra guía, vamos a llamarla Laura, ¿vale? Por ejemplo, se ha roto una pierna. No tiene nada crítico, pero está fatal.
Está
joder. No puede andar. Y vuestro mejor amigo se ha clavado, pues en esta caída, se ha clavado un algo aquí en el abdomen y está sangrando a topísimo. Está fatal.
¿Pero por qué lo cuentas con esa ligereza? A mí me está dando muchísimo miedo.
No sé.
Se ha clavado ahí.
Se ha clavado. Es que es el destino.
Sí,
es así.
Ya.
Entonces, tienes un botiquín, ¿vale? De primeros auxilios. Lo consigues coser un poco la herida y tal. El tío está fatal. Y aquí está la situación, ¿vale? Estáis muy lejos del campamento. Solo puedes cargar a una persona, ¿vale? A la guía, que es la persona que sabe perfectamente dónde está, pero dejarías a tu colega, a tu mejor amigo de la infancia, una persona con la que
desangrándose.
No, bueno, le cosiste.
Le cosiste, pero mal, porque no sabes tú de primeros auxilios ni nada. Desangrándose. Entonces, ¿te llevas a la guía o te llevas a tu mejor amigo? Ese es un poco el dilema.
Si te llevas a tu mejor amigo, no sabes cómo volver. Vas un poco a ciegas.
Y la guía está jodida.
No puede andar.
Ah. Camina mal, camina regular.
Camina fatal.
Pero,
o sea, se tendría que arrastrar.
Pero está peor tu amigo.
Sí, se está desangrando.
Tu amigo se está desangrando y si no vas a encontrar el camino se va a desangrar igual. Yo me iría solo, tío.
¿Tú solo?
No, cargando con alguien ahora. Ya tengo yo problemas de orientación como para tener una mochila.
Yo intentaría llevarme a mi amigo. Intentaría llevarme a mi amigo.
Pero vais a perder.
No, porque confiaría. Yo me oriento muy bien, ¿eh? O sea, yo muchas cosas las hago muy mal, pero la orientación la tengo buena.
Estás imaginándolo en las escaleras mecánicas.
Estáis como a 2 horas, ¿eh? Del campamento. 2 o 3. O sea, no está cerca el campamento.
Es mejor sacrificar a los dos.
Y fuera.
Evitarles el sufrimiento. No, estoy con Aymar. Yo intento llevar a mi amigo, por lo menos que me quede el rollo
para
en el cuerpo.
No intentes quedar bien.
No,
que
no, hombre,
que te vas
lo primero
que...
era una voluntad, claramente.
Bueno, aunque realmente, si tú te llevas a la guía, tú puedes llegar rápido al campamento y hacer que otros vayan a por tu colega.
Yo creo que hay varias cosas que la guía tiene más sentido llevársela. Uno, porque estamos hablando de que es una guía y luego es tu mejor amigo. O sea, yo pensando, yo no sé si puedo cargar a un hombre como podría a lo mejor cargar a una chica. Yo me la imagino más chiquita. Y luego, claro, yo en realidad soy sanitaria, entonces ahí pienso. Ya empezamos.
Claro,
realidad de formación dentista, que es un poco tal, pero pienso, claro, tu amigo, más que coserlo, que no lo vas a lo mejor lo, ¿sabes? Le obligas a que esté como aguantando.
Ya.
Que haga presión en esa herida y tú te llevas a la otra la patita coja, ¿no? Yo me voy con la guía.
Para volver después.
Para volver a por él.
Pero son 3 horas, claro. Son 6 horas mínimo.
¿Te podrías, pero no se está muriendo.
O sea, te podrías perder. El amigo, ojo.
No está muriendo.
Bueno,
está
regulera.
Tiene una cicatriz más o menos de este tamaño.
O sea, claro, una cosa muy tocha.
En el abdomen tú le has cosido como has podido.
La guía no va a morir. O sea, la guía aguanta mucho más que el chico.
Está jodida también la guía. O sea,
pero no está desangrada.
La pierna la tiene, digamos que el hueso está fracturado.
Gangrenada.
Sí, pero no va a morir por eso.
Hostia, un hueso roto.
Supones una
tabla. Va a morir de dolor, o sea, que va a tener muchísimo dolor, pero no va a morirse.
Se quedará inconsciente el dolor.
Yo creo que mover a una persona que tiene una herida heavy sangrando no llegas a las 3 horas.
Es que claro, es que ¿por qué hemos introducido una sanitaria en esto? Es que claro, es que condiciona completamente la respuesta. Claro.
Habría que quitar la opción de sanitaria.
Que habría que
quitarla. No, quitar
pensando,
la opción.
Vale, desde mi perfil influencer.
Siguiente idiotez.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo creo que me llevo a la guía, pero... pero porque además es que a mí me daría como un poco de asco llevar a alguien que está sangrando.
Pero es tu mejor amigo.
O tu mejor
ya,
amiga.
Pero primero, aparte, o sea, yo no cosería, o sea, que me sacaran todo el kit, yo no podría coser.
Tú con todo,
o sea, sentiría que lo voy a rematar, o sea, que lo voy a rematar y que me lo voy a cargar. Entonces yo cojo a la guía y además diría, oye, llévanos, y oye, y le diría cosas bonitas a mi amigo por si ha muerto y no me da tiempo, que sepa que lo he hecho con la buena intención, pero yo creo que me llevaría a la guía. Pero llevar a alguien que se está desangrando, mira, es que me estoy poniendo mala ahora mismo, solo de pensarlo. Sí, me da un poco como de, lo siento.
Sí, realmente llevarte a la guía es más lógico. O sea, porque si te llevas a tu amigo queriendo hacer el bien, o sea, piensas, está muriendo, es el que más urgencia tiene.
Vamos a acabar cayendo los dos perdiendo por otro acantilado. Sí.
Ahora pongo, para quien ha elegido la guía, ¿vale?
La guía es malvada.
Vuestro amigo está colapsado, está en un ataque de, pues, que ha perdido mucha sangre y está fatal de la cabeza.
Es que me estoy sintiendo como el cagancho ahora.
Entonces, esto es una aventura de estas dinámicas de rol. Entonces, vuestro amigo coge y dice, si te llevas a la guía, te disparo esta pistola.
¿Cómo?
Tiene una pistola de venga. Tiene una pistola de venga. Para dar más dilemas todavía
no
a esta
situación.
Yo no tendría
un mejor amigo que va con pistola.
Te disparo.
Pero
es la dispara? Única.
¿Pero la tiene a mano ya?
Él la tiene.
O sea,
sí,
no tiene un móvil
no
para llamar a emergencias.
No hay como
movilizarlo. Se enfunda a ponerle así el rollo como Tony Soprano.
Como
Tony Soprano, Christopher Moltisanti. Decirle te quiero mientras le vas quitando el aire.
El tío está mal. Está en una crisis de esta... ¿cómo se llama? Tú lo sabrás mejor que yo. No soy sanitario.
Di algo.
Está teniendo un brote, el pobre.
Un brote, sí, un brote. Entonces dice, si te llevas a la guía, te mato. Entonces la única manera para que te lleves a la guía es que me tengas que matar a mí.
Pero vamos a ver, o sea,
es que esto ya...
Pues ahí sí que me llevo a la guía.
Hombre, claro.
Pero tienes que matar a tu mejor amigo, ¿eh?
Es que la alternativa es que me mate él.
O llevarle a él.
O dejarlos tirados.
No,
a
los
dos.
Pero ya no sería mi mejor amigo.
Claro.
Ya sería mi segundo mejor amigo.
Entonces, algún escalón.
Claro.
Pero también tienes que pensar que él está muy tocado de la cabeza porque no está en sus cabales.
Hay que matar a ese hombre. Hay que sacrificarlo, lo dije al principio. No está bien.
A ver, pero es que. Hombre, amigos eso, con pistola, ¿no?
Y que no sabías nada tú, además. ¿Por qué tenías esa pistola, cabrón?
Pero es de bengala. Porque le ha dado como unas historias.
Sí, es de la feria, todavía peor.
Una pistola que sale con un banderín.
No, hombre, no puedes actuar coaccionado por una pistola, ¿no? O sí.
Es material que tienes de la aventura que estáis viviendo, que nos ha dado a cada uno una pistola de bengala por si nos perdemos.
Ah, pues sí, yo tengo otra, cuidado. Al final llega la guía sola.
Un par de subnormales que se dispararon entre ellos.
Claro, nosotros viviendo un drama y la guía diciendo que es
¿cómo odio trabajar en público?
La tía con la pierna rota y el campamento a 15 minutos. Al otro lado de los árboles.
Ostras, qué tontería más grande llevamos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos han dado hoy de cenar. Nariz de payaso.
Bueno, que yo me llevo a la guía.
A la guía.
Que sí.
Y matas a tu colega.
Sí.
Y ves toda la vida con esa cara.
Sí, coño.
Que no es tan colega.
¿Y tú qué harías?
Yo lo he estado pensando.
Los mata a los dos hablando, al colega. No,
dice, llevo media vida pensando esto.
Estaba hablando. Y realmente no sabría qué hacer. Pero sí, muy probablemente pensando en mi propia supervivencia, mataría a mi colega y me llevaría a la guía.
A ver, es que un colega que ya está en tal punto de brote,
sí,
derivado
está
de su infección o de lo que
colega
sea, que está, que, o sea, que te amenaza,
sí,
es que te puede disparar en cualquier momento.
Sí. A lo mejor le salvas a él, se le va la cabeza y te pega un tiro igual.
La cabeza se le fue ya hace tiempo.
Claro. O sea, ya llega un punto en el que tu amigo es una amenaza.
Tu amigo es una rata.
A mí eso me ha pasado bastantes veces en mi vida.
¿De querer disparar?
No, que mis
personas,
amigos sean una amenaza. Dios mío. Bueno, venga, Marta, vamos con tu dilema.
Venga, va. Vale, imaginad que habéis tenido una relación de muchos años, cuando erais más jóvenes, y lo dejasteis porque, a ver, os queríais mucho, era como una relación súper pasional, un poquito tóxica también, es como que os amabais, pero no os terminabais de llevar bien. Total, entonces hay un momento que decidís que lo dejáis. Va pasando los años y de alguna manera tú intentas como volver a enamorarte, tal, conoces gente. Nadie es esa persona, ¿vale? Lo intentas, tal, bueno. Y entonces un día esta persona te llama y te dice, oye, han pasado ya unos años, me gustaría verte.
¿Tú estás soltera cuando te llama?
Tú estás soltera, con alguien. Sí. Vale. O si estás con alguien, está claro que no te interesa tanto.
Vale.
¿A qué hora te llama?
Es importante.
Sí,
importante.
Te llama por la mañana para quedar por la tarde-noche.
O sea, que es una llamada racional, sí, no es una llamada de las 3 de la mañana.
Sí, no está borracha. Vale. Y entonces te dice, podemos vernos, tal, que me gustaría mucho verte, han pasado muchos años, pero tal. Tú dices que ok. Y cuando quedáis, todo bien, te cuenta que se va a casar. Pero te dice, en realidad, si tú me dices que no lo haga, no lo hago.
Uf.
Sí, ver, ¿eh?
Qué cabrona.
Está bien, ¿eh?
Es un poco el amor de tu vida. O sea, tú
sí.
Piensas que ha sido el amor de tu vida.
¿Y por qué?
Me enfado muchísimo yo con esa persona. Estoy pensando en eso que cuentan de Paquirri llamando a Carmina Ordóñez antes de casarse con Isabel Pantoja y diciendo, si me dices que no me case, no lo hago.
¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué? Es que
en ese momento, Francisco Rivera, mal. Entonces, yo me sentaría fatal que mi pareja me venga a poner esto. Tú no te quieres casar con esa persona, entonces no me des a mí la posibilidad de apretar ese botón. Y me iría muy enfadada. No.
Pero
está
a veces
cayendo muy mal, de hecho, esa persona, ya, ahora mismo.
Es que, todo es mucho más irracional que eso.
Sí, no.
Pero a veces no alcanzas a estar con tu gran amor y alcanzas a estar con una persona que no es tu gran amor, pero con la que puedes formar una familia.
Mi gran amor tóxico. Y que esta es una prueba también de su toxicidad.
Claro.
Y que ha ido trasladándola.
Tiene muchas red flags.
Manuel, date cuenta.
Tengo un argumento a favor, que es ese, y tengo un argumento en contra, que es que yo creo, de forma absolutamente irracional, en el origen de las relaciones. Es decir, que si tú estás con una persona que está contigo porque te está engañando a la otra, es muy probable que acabe de la misma forma. Creo en el origen limpio, he tenido todo, de todo tipo, pero creo en el origen, cuando algo empieza así, si antes de llegar al altar te ha llamado para decirte tal, es muy probable o es probable que te acabe haciendo algo, una cosa parecida. No sé si me estoy explicando.
Sí, lo que empieza en caos, sí. Termina en caos, ¿no? Es como...
Sí.
Pero yo creo que ahí, en este caso, también hay un punto de... Llego al momento cumbre de estar a punto de casarme y le quito todos los velos a mi vida y veo lo que hay de verdad y cuál es mi sentimiento real. Y que todo lo que he ido construyendo es débil, porque, o sea, es que llego a los cimientos y veo cuál es mi sentimiento real y doy el paso de llamarte y decírtelo.
¿Cuál fue el motivo de la ruptura?
Que se querían mucho, pero se daban
pero,
cuenta,
o sea,
que
la toxicidad,
sí, que no se hacían bien. Eran más jóvenes también.
Claro.
Pues ahí la duda siempre es, ¿qué pasaría ahora que somos adultos?
O sea, entonces, pero vamos a ver, tenemos a dos personas que están enamoradas entre sí, realmente.
O que se piensan que han sido como el gran amor. Pero claro, era un amor de los 20 y ahora están los 40. Y la duda está en eso.
Es una especie de diario de Noah, ¿no? Esto.
Sí.
Sí, un amor tóxico y después de muchos años.
Está enfadada.
De hecho, es que yo, o sea, diría, ¿con quién te vas a casar? Haciéndome así un poco la tonta, iría a advertir a esa otra persona.
No puede ser.
Sí. Yo, sí, en este momento de mi vida, sí, me sentaría fatal.
¿Antón?
Y tú también, un poco.
Yo es que, si tuviese que tomar una decisión en ese preciso instante, yo creo que no, yo le dejaría que se casase e iría a terapia. Ipso facto, al día siguiente. Porque si me cabe una duda de volver con una persona que ha sido tóxica, que sí que es cierto que han pasado muchos años, pero que no logro... Porque claro, ahí está el punto de que tú has estado con distintas relaciones y siempre has estado buscando como esa versión idílica de esa persona, ¿no? Con lo cual no he ido a terapia todos estos años. Entonces estoy un poco mal con eso. Entonces yo creo que le dejaría que se casase. No sé si advertiría a la otra persona. Puede que sí. Depende de la relación que tenga. Y iría a terapia.
Pero ¿no daríais una última oportunidad a ese gran amor? Que claramente los dos, cada uno por vuestra cuenta, estáis pensando que es el gran amor. O sea, ¿podríais vivir con el hecho de haber sido la persona que ha negado la oportunidad a ese gran amor que en el subconsciente de los dos existe?
Sí.
Rotundo. A ver, sí que es cierto que estás de repente cerrando una oportunidad a que haya cambiado la situación. Entonces, claro, por eso yo decía que si tuviese que tomar una decisión ya, quizás mi respuesta sería que no. Pero si yo puedo tomar la, o sea, si yo puedo responder que, bueno, no te cases y veamos, pero claro, luego está el punto de no te cases y luego sale otra vez mal. Estás también...
Yo creo que lo enfoco al revés que tú. Yo creo que en el momento... en el momento es lo pasional y después llega lo racional. En el momento diría sí.
Puede ser.
No lo sé. Javois.
No tengo nada claro, la verdad. Pero nada, nada claro. Por un lado, qué jaleo, ¿no? Anular una boda, que estés tú detrás... Pero por el otro, hay un impulso como romántico ahí de un last dance, un último baile, que va a acabar fatal, porque siempre ha acabado fatal. Pero que haya hecho ese gesto, primero me preocuparía que hubiese llegado tan lejos con otra persona sin haberte a ti dicho algo antes. Y segundo, me alegraría que incluso 48, 24 horas antes me tuviese tan presente que dijese, lo puedo anular. O sea, como gesto de amor me parece una barbaridad, pero también bastante contraproducente.
O sea, pero yo, a mí, en toda esta ecuación, no me daría ninguna pena la relación. O sea, me daría pena la otra persona, claro, pero no la relación como tal. Porque claro, si yo no le digo sí a esta persona que viene por mí, esa relación tampoco va a durar, quiero decir. Y... Ya, dentro de tres vale, meses, seis meses, dos años, eso es una mierda. ¿Por qué has esperado tanto
para decírtelo? ¿Por qué has esperado tanto? ¿Porque vio la luz? Bueno, puede ser.
Porque ha estado luchando también contra ese sentimiento.
Claro, ha estado como ahí...
Estás por el amor, yo también voy a estar por el amor.
Aguantabas al final. Y se está planteando la boda también como...
Eso sí, le pediría discreción, ¿eh? No vernos juntos en los siguientes meses.
¿Qué? ¿Vais mal? ¿Vais mal?
Vamos mal.
A ver, si han pasado no sé cuántos años y esa persona llega y te dice, mira, después de intentarlo con otra gente, con otro tal, yo me he dado cuenta, entonces vamos a intentar, vamos a sanar todas esas cositas que llevamos de lastre, pero es que ahí, o sea, esa persona se va a casar con otra.
Y ¿no te sirve que te diga, he llegado a este punto y en este punto he mirado realmente... ¿Qué es
no,
lo que
porque
quiero?
Yo me pondría en que ya hay alguien que tiene un traje de novio o de novia que está ilusionado, ilusionada, porque se va a casar con uno que me acaba de decir a mí, oye, ¿qué hago? Ayúdame, pues pero qué inmadurez es esa de
pues igual lo mejor que puedes hacer es evitar esa boda.
Pues igual esa persona tiene que pegar la espantada o no, pero ya que ya somos mayorcitos.
¿Qué hizo Carmina?
Carmina, no sé lo que dijo. Lo que hizo me parece bien porque yo soy muy de Carmina, pero Paco se casó con Isabel. Y luego, mira, la historia habló luego.
Marta, ¿tú qué harías?
Es complicado, pero creo que... Sí que me parece tremendamente egoísta que esperes al último momento hacia mí y hacia la persona con la que se va a casar. Y luego creo que no nos estamos acordando de que era muy tóxica esa relación.
Pero nadie dice que es solo por su parte, ¿eh?
No, no, por ambos. O sea, quiero decir, la que se ha metido más en el papel.
¿Yo?
Ya está peleando.
Yo soy Carmina, de hecho, en estos momentos.
Claro, entonces yo le diría. Y aparte no estaba pensando, mira, pues chica, divórciate, a mí qué me cuentas. O sea, no voy a cargar yo con el compromiso este tuyo. O sea, tú has llegado hasta ahí. Yo no.
En esta ventanilla no se resuelven estas dudas.
Claro. Ahora ya
con tu agenda.
Claro.
Pero no me puedo creer que le cerréis la puerta a ese último cabo del amor.
Pero que a lo mejor no es amor, que a lo mejor es enganche del malo.
Es que lo tóxico engancha. Entonces...
Ya bueno, pero...
No, sí.
Aquí estamos bebiendo agua, fíjate que ya nos estamos... Pero que no.
Sí, yo le digo que se case, que haga lo que tenga que hacer, y ya si ve que no, que se divorcie y ya me busque con las cosas ordenadas.
Aquí se viene libre de cargas. A esta cena. Exacto. A esta cena y a casarse.
Exacto.
Bueno, venga, caballero, tu dilema. Uy. Aquí en el Cupra City Garage de Madrid.
A ver, pues el dilema me lo ha compartido con enorme emoción, además, un oyente, se llama Víctor, que me ha contado una historia que le pasó hace no demasiado tiempo, que él ya tomó una decisión, pero quiere saber qué haríamos nosotros. Víctor tiene una tía, la hermana de su madre, con la que desde siempre ha tenido una complicidad increíble, han compartido muchísimas cosas, su manera de ver la vida, aficiones, etc. Esta tía es profesora y vive sola, no tiene pareja ni ha tenido hijos, y es una persona con la que tiene una relación y una química súper especial. Su tía le llama un día por teléfono y le dice que quiere contarle algo. Le quiere decir que le han detectado un cáncer de mama y que la tienen que operar, le tienen que quitar el pecho que está con el tumor, y que no quiere que se lo diga a su familia, no quiere que se lo diga, por supuesto, ni a sus padres, teniendo en cuenta que la madre de Víctor es la hermana de ella, y tampoco al resto de los hermanos de Víctor. O sea, te pido que guardes este secreto. Ya hemos planteado muchas veces qué se haría si se guarda el secreto o no se guarda, pero aquí vamos a resolverlo. Víctor se queda con ese secreto dentro, la operan y el único que lo sabe es Víctor, pero al salir de la operación a la tía ya le dan el diagnóstico que lo que han visto ahí es terminal y que va a morir, que el diagnóstico es fatal y que además va a ser un periodo muy breve de la vida, con lo que va el tiempo que va a estar su tía. Con este golpe, lo que le dice su tía es que le quiere pedir un favor, que es que cuando ella ingrese en paliativos, ella sabe que al ingresar en paliativos ella ya no va a salir de ese centro, de ese hospital donde va a estar. Y le pide como último favor que sacrifique a los dos perros y al caballo que tiene ella. Ella tiene dos perros y un caballo.
¿Y por qué los va a sacrificar?
Y le pide que los sacrifique. Bueno, es una voluntad que le...
Una voluntad asesina.
Una voluntad que le pide. Entonces, lógicamente, una vez que su tía ha ingresado en un hospital de paliativos, ya no hace falta guardar ningún secreto sobre su enfermedad, porque ya la familia se ha enterado. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Cumplís esa voluntad o no se cumple?
No se cumple de ninguna manera. De ninguna manera.
Bueno, a ver.
A ver, no hay ningún argumento para que tienen la rabia, están sufriendo.
Están sanos. ¿Por qué? O sea,
no,
son pero, unos.
¿Por qué voy a matar yo a un animal? ¿Por qué me lo diga una? No.
Una loca.
Su dueña.
Me da igual, no. Que no.
Es su tutora.
¿No? Vale, sí, ¿Y si quiere que mate al hijo? No.
Pero le puedes buscar una nueva, un nuevo hogar.
Un caballo, además, que son...
Sí, pero ese no es, no es la voluntad.
Ya, claro, es que es la última voluntad.
Sí, yo no mato a nada en general en
pero
mi vida.
Pero podríamos preguntarle por qué a esa señora.
El dilema tal y como está planteado no lo argumenta. Dice que, por favor, que le pide que esa sea su última voluntad.
Bueno, claro. Ojo. Estamos aquí hablando de...
¿Qué pasa?
No, digo que es real.
Sí, aquí Víctor está escuchando.
Y ya se hizo, esta decisión ya
sí,
se tomó.
Sí, sí, de hecho,
tú sabes
o sea, que
pasó,
vamos a intentar no ser
claro,
muy duros.
Por lo menos por lo que... Sí, de hecho, además fue, o sea, quiero decir, en este caso, si no me equivoco, entró un 1 de febrero y falleció el 22, o sea que fue fulminante.
La señora se va a enterar de qué haces.
Hombre, si hay vida después de la muerte, sí.
Claro, esto es un punto.
Pues sí, entiendo que no, porque lo que le dice es que una vez que entre en paliativos y ella ya va a estar, no va a estar en un estado probablemente de mucha consciencia o de tal, que por favor...
Que su único interés sea, matasteis a los perros.
Que me quiero ir con ellos, a lo mejor está pensando
a ver, pues
eso,
yo
la
creo,
señora.
O sea, yo creo que no los mataría, y más si la señora no se va a enterar, quiero decir, la voluntad de los muertos, que está muerto, ¿sabes?
Para empezar se argumentan O sea, si hay una cierta voluntad que puede ser polémica, se argumenta.
A ver, yo parto de que la gente no está loca. O sea, quiero decir, esa señora tendría unos argumentos. Que cree que esos animales no van a tener una vida digna con quien se queden. No sé, o sea, entiendo que esa señora partiría de unos argumentos porque ella quiere mucho más que todos nosotros a esos animales, seguro. Entonces parto de que hay unos argumentos posiblemente equivocados, pero unos argumentos habrá. Otra cosa es que me los traspase.
Claro. Que sin argumentos yo creo que le diría que sí, ok, pero no lo haría. Para que ella en sus últimos momentos piense que su voluntad está satisfecha, por así decirlo, pero no creo que lo hiciera.
Y estamos obviando algo, más allá de que lo humano y demás, es ilegal. Tú no puedes matar un animal así por la cara, o un caballo, es un delito, claro, gravísimo. Te está pidiendo como última voluntad que te cargues tres animales.
Sí, sí.
Si computo la cantidad de cosas ilegales que has dicho que harías en las tres temporadas de Los Idiotes.
Bueno, pero no como última voluntad de nadie. Como primera voluntad.
Te puedes imaginar, este estaría enchironado. Entraría por Zoom.
Dice, no, que es ilegal.
El Soto del Real, Manuel Javois. Buenas
noches. Hace poco maté a dos niños, no quiero decir más.
En Los Idiotes, se entiende, ¿eh?
Tampoco. Sí, luego
Marta,
mira.
¿Tú qué harías?
A mí de broma. Yo lo siento mucho, señora, se puede ser mi tía, pero...
Tu tía querida, ¿eh?
La quiero mucho a mi tía, pero no mato yo a nadie.
Pero ni mi tía, ni mi madre, ni nada.
Nadie, yo, o sea, la engaño, o sea, yo no pienso que mi tía me vaya a virar cual espíritu. También entiendo que a lo mejor Víctor tiene ahí un tema con la vida después de la muerte. Yo qué sé, ella se vaya tranquila, tú no te preocupes, tita, que muertos van a quedar.
Claro.
Pero no se me ocurriría.
Es que aparte, tú tendrás relación con esos animales. Lo que lo hace más difícil todavía, en el supuesto de que no fuese ilegal o lo que sea, lo hace más complicado tener que matar a tres animales con los que has tenido relación.
Y sin, o sea, piénsalo.
Y sin, obviamente, no, yo tengo dos gatas y no podría, pero ¿qué quiero decir?
Sí, yo tampoco los mataría, pero la engañaría, le diría que lo he hecho.
Sí.
Que lo voy a hacer, le diría que lo voy a hacer.
Eso es mejor.
Sí.
Bueno, a ver, sí... ¿Sabes? Como... Sí, a ver, me pongo. Ya.
A ver si tengo una tarde libre.
Sí, estoy viendo a ver una fecha libre.
¿Y tú qué harías?
Yo no sería capaz de hacerlo tampoco. No podría cumplir con esa voluntad, porque habría, además, como tú has dicho, habría... O sea, es mi tía querida, una tía con la que he tenido una relación increíble. Esa tía, o sea, he estado con ella y he estado con esos animales. Hay ya un vínculo que tal. Pero Víctor cumplió la voluntad de su de su tía. Sí. Y bueno.
Qué bien hemos quedado con Víctor, el oyente
de
los
amigos. No, Víctor quería escucharnos, si no nos lo habría planteado. De hecho, él lo
prima la animalista del año no lo va a ganar.
No, hay un punto de bueno, en el que él cuenta, porque me mandó el dilema por audio, con enorme, o sea, el absoluto desgaste emocional que le supuso en esa especie de tormenta perfecta, primero guardar el secreto con la hermana de su madre, o sea, que no supiera nada de la madre, que entonces, bueno, la parte de los paliativos en la que él estuvo en principio con la madre, con su tía acompañándolo en el hospital, viendo cómo hacer esa voluntad de su tía, pues fue una cosa. Él no me dice qué argumentó su tía para decir esto. Puedo pensar, a lo mejor me equivoco, Víctor, perdóname, puedo pensar en que fue, si los entregas en una adopción, en una protectora, no van a tener la vida que yo les he dado hasta el momento y a mí me supone un sufrimiento, y dejárselos a Víctor o a cualquier otra persona es una enorme responsabilidad, como la que supone tener y cuidar a un ser vivo, ¿no? Puedo creer esto, pero él lo ha compartido, de hecho, o sea, ha compartido el dilema contando ya lo que sucedió, y le interesaba mucho ver qué decíamos con este dilema. Pero Víctor, sigue escuchándonos, que ya somos personas,
Víctor,
con nuestras
queremos,
sombras.
No compartimos exactamente la decisión, pero igual nos faltan matices.
Sí, de claro, hecho, bueno, yo le pregunté de hecho que cómo estaba, porque quiero decir, me lo contó, como digo, con una enorme emotividad, porque bueno, no deja de ser su tía favorita de la vida.
Víctor, mira la cara de Javois.
Javois, dile algo.
No.
Mándale un saludo.
Un saludo, Víctor, sí.
Venga, acabo tu dilema.
Un discreto saludo. No, hay que ponerse en la piel y saber los matices y conocer un poco la tensión en la que podía tener en la cabeza, etcétera. Pero no lo voy a justificar de ninguna forma. Mi dilema, vale.
Por favor.
Os habéis enamorado. Tenéis una relación muy, muy, muy intensa, muy volcánica. Habláis 1000 horas al día, os hacéis muchas videollamadas porque estáis viviendo a distancia. Hay una gran distancia geográfica entre vosotros, ¿vale? Entonces os veis muy poco. Os veis a lo mejor 4 días al mes, que obviamente no os llena en absoluto, y estáis desgastándoos porque creéis que estáis perdiendo esa parte de la química del amor a distancia y preferiríais estar más tiempo juntos. Entonces, de repente, sale... he pensado en elaborar mejor la historia, pero se me va a hacer larga, así que voy a poner la trampita del genio. Vale, aparece un genio. Aparece el típico gilipollas de la lámpara que te dice... Entonces te dice...
Pero aparece así, haciendo ese ruido.
Sí, azul, gordo, como...
Y bailando y cantando.
Primero tenía que aguantarle con una coreografía. A ver, venga. Acaba. Es que, ¿cuánto tiempo encerrado con esta lámpara? No me importa, joder, venga, tira. Entonces, os dice que podéis tener la oportunidad de pasar 2 meses seguidos con la persona... esta de la que estáis completamente enamorados, pero a cambio de que eso ocurra, esa persona se va a acostar con alguien. Se va a acostar con alguien con ganas, o sea, tal, pero no va a dejar de estar enamorada de ti, no va a dejar de quererte con locura. Esos 2 meses van a seguir lo que vosotros planeasteis, porque os veis muy poquito y cada vez que estáis más tiempo estáis felices, pero para que eso ocurra, va a tener una noche de pasión con una persona con la que le apetezca estar.
¿Antes o después de esos 2 meses?
Antes, para que ella venga. El relato era el chofer del...
Tiene directo.
No, pero es en otro país. Vosotros estáis viviendo en Peñíscola desde hace unos años porque jubilaron a vuestro padre y tenía un piso ahí encima de la playa y aún no os habéis independizado y ella está viviendo en Reykjavik. Está pasando bastante frío, tiene ganas de conocer Peñíscola, pero también tiene ganas de tirarse a un... ¿Qué es, finlandés?
Pero...
¿Reykjavik, Finlandia? No estamos liándola, ¿eh? Eso es Helsinki. ¡Rápido! ¡Rápido!
Reykjavik es Islandia.
Islandia. De verdad, todo lo que te preocupa es la capital.
Sí, bueno, ¿y de qué piensen en Peñíscola? Que, por cierto,
es que me lié con estupendo. Peñíscola, ya no sabía la capital de Islandia. Entonces, el rollo es, o vosotros, por estar tan más tiempo con la persona de la que estáis enamorada, os daría igual que estuviese una noche de sexo con una persona cualquiera, o preferís que no la tenga, que mantenga esa fidelidad con vosotros y seguir viéndola poco a la espera de cambios en la que os podáis ver más tiempo.
¿Marta?
Yo que se acueste con...
Con 3.
Hombre, con 3, no sé, pero si yo no me voy a enterar, si se va a...
No, tú ya te has enterado porque sabes que el genio te está claro, diciendo...
Sí, pero no conozco, o sea, no vale. Sé quién es la persona...
Tú eres muy de mi política.
No, que se acueste con alguien, ojo que no ven.
No sé, es que sí ven, ¿eh?
Tú no lo vas a ver por una camarita.
Pero vas a tener la certeza de que ha pasado. Y tú vas a llegar a esos 2 meses sabiendo que el paso previo a eso es que esa persona viene a Peñíscola folladita.
Directa, además.
Y muy bien, porque era un vikingo.
Bueno, yo soy lesbiana, entonces si se lía con un
vikingo... Una vikinga.
Me da igual todavía, creo.
Vikinga.
Claro, si es una vikinga ya... no, me da igual, te lo juro. De verdad, pienso...
¿Antón?
Sí, yo creo que lo dejaría. O sea, porque...
¿Es que rompería la relación?
No. O sea, que dejaría que se acostase. Sí, sí. Porque además has dicho que no cambiaría nada. Otra cosa es que se enamorase de la otra persona. Entonces ahí ya...
No, es que follar tiene riesgos. No, ya...
Pero el genio ha dicho que no.
Claro, pero
genio, no, tú tienes la garantía de que
en su coreografía me ha dicho no.
No, tú tienes la garantía de que no, porque si no el dilema ya no es tan dilema. No, tú tienes la garantía de que no. Simplemente pues va a tener una noche de sexo con una persona y gracias a la cual va a estar 2 meses contigo.
Hombre, pero es que no puede ser el pago. O sea, el precio.
No, se acuesta con el genio. El genio es el que te dice que...
Pero que ya lo sabe.
Ah, pensé que estaba sugiriendo que era el genio el que se iba a tirar.
¿Cómo haría el genio?
No sé. Repite lo que has movido muy bien los brazos.
con el chichito, que se ha puesto de moda ahora además, ¿no? La peña de la barba. Sí. Bueno.
A ver, entonces, esa, tú también. Que,
yo sí, vale. yo creo que sí. Sí, pues bueno, pues le apetecía echarme ahí.
¿Caballero?
No. No. A Peñíscola vamos, pero vamos ligeritos.
No, no, ligerito no. O sea, irá cargadito.
Ligeritos, pero vamos sin esa... O sea, no. Yo no puedo convivir con esa información. Pero ni luego va a seguir, sí, luego va a venir con un cuarteto de violines a decirme que me quiere mucho. No, yo ya sabiendo eso no podría. Lo siento.
Yo estoy con Ángeles. Sí. Es peor todavía, porque Ángeles va de cara. Yo sería perfectamente capaz de deciros aquí, no, sí, tal, que fluya, tal. Y luego estaría esos dos meses jodidísimo.
¿Y cómo follaba él? ¿Y qué te hizo? Claro. ¿Y cómo empezó?
No. O sea, entonces, siendo muy honesto... Hay
que darse cuenta que estás muy enamorado, claro. Y cuando estás muy enamorado es como que todo te importa muchísimo. Seguramente cuando llevas más tiempo te importaría un poco
encima
menos.
Encima uno que me está haciendo el
no, ese es el que te propone.
A decírmelo como en plan de no va a pasar nada, mira.
No te fías, no, claro. No. Lleva mucho tiempo encerrado ahí además.
Es que el riesgo también es que no la puedas ver casi nunca. O sea, al final estás teniendo una relación por correo, por así decirlo.
No, coño, pero busca otras fórmulas.
Ya, lo sé, sí, pero si las condiciones son esas... O sea, si por mí fuera, yo iría a donde está viviendo esa persona y me quedaba ahí. Yo es que tuve una relación a distancia de un año con una persona de Nueva York.
Es que a mí se me apareció un genio.
Pero se apareció un océano en medio de...
Pero yo estuve muy enamorado de esta persona. Yo tenía 18 años, tengo 35 ahora. Y yo lo hubiera dado todo por poder estar con esa persona. Yo en un año solo la vi una semana. Entonces, claro, fue una semana súper intensa, sí que es cierto, pero claro, yo en ese momento, tú estás con 18 años, enamorado completamente, en el momento en el que solo puedes hablar por Skype, en el que la llamada de Skype dura días, y en ese momento tú estás por pasar dos semanas con esa persona, a tope, lo que sea.
¿Tú en ese momento habrías dicho sí?
Yo creo que sí, por poder estar un poquito con esa persona.
¿Seguro?
O sea, de un año entero, solo la vi una semana, de 365 días, solo una semana, 7 días, además, y me estás ofreciendo dos meses.
Que en todo ese año esa persona no se haya acostado con alguien, si vivía en Nueva York, bueno, y los habéis visto una semana en todo el año.
Sí, una semana.
Es que todo el mundo sabe cómo son los de
Nueva York, que es una cosa...
Seguro, las garantías no las tenemos tampoco.
No, lo perverso del dilema es... Es eso, lo progreso es tener la garantía de que va a ocurrir o de que ha ocurrido. De todos modos, ¿puedo decirle ya algo? ¿O no? ¿Queréis seguir debatiendo?
No, dale. Ah,
yo creo que el amor que sientes por esa persona es tan intenso y te parece un sueño tal de estar dos meses con ella que ese sacrificio lo podrías hacer. ¿Sí? O sea, te estoy viendo ahora lo que acabas de decir, una semana, tal y cual. Más que nada porque, joder, solo quieres estar con esa persona. Sí. Que te pues vale, pero solo quieres estar con ella. Sí, me podría rayar un poco, a lo mejor los primeros días y demás, pero luego es como a disfrutar y ya está, ¿no? Creo que sí, volvemos a lo de siempre. ¿Quién soy y qué me gustaría ser?
La persona está equivocada.
Ya está, no pasa nada, pero están equivocados, punto.
Dos meses discutiendo, ¿sabes? Oye, por el puto polvo.
¿Cómo follaba? Te estoy diciendo.
Ya lo mejor con polvo de mierda.
De Skype que duraban días.
Sí, sí, sí.
Qué bonito eso.
Sí, sí. Y además, claro, con la diferencia horaria, que era cuando yo me despertaba, ella estaba durmiendo, entonces yo me iba al colegio, bueno, a la universidad, y era como cuando yo volvía y ya no estaba, yo veía una silla vacía. Era muy curioso todo. Era muy...
Eso nos gusta.
¿Y qué pasó? Si se puede saber, se apagó la historia.
Pues la distancia. La distancia era muy complicada. No, yo ya te digo, si me hubiera pillado a lo mejor con esta edad, sí que me hubiera ido a vivir a Estados Unidos. Y, bueno, con la green card esta que te dan, no sé si es posible, pero ¿qué quiero decir? Otro gallo cantaría a esta edad. Pero con esa edad, yo en la universidad y todo el rollo, era muy complicado.
Bueno, venga, dilema. El último lo pongo yo. Y este está basado en el último libro de Martín Caparrós, que es precioso, que se llama Bue, y habla de Buenos Aires, de la ciudad y de la gente que vive en ella. Y una de las tramas es un hombre que tiene unas altas probabilidades, un 50% de probabilidades de heredar una enfermedad que lo va a matar. O sea, esto es una versión libre de algo que he sacado del libro, ¿eh? Entonces va a hacerse las pruebas de si la tiene o no la tiene. Se las hace y le dan el resultado en un sobre. Se lleva el sobre a casa y deja el sobre en un armario en la entrada, ahí encima, pero no lo abre. Y pasan los días y no lo abre. Pasan los días y se le hace muchísima bola él no abrir ese sobre. Su pareja quiere que lo abra. Yo os pregunto, ¿vosotros presionaríais a vuestra pareja? ¿Presionaríais y le diríais, ábrelo, te recomiendo que lo abras, quiero que lo abras para que podamos tomar decisiones respecto a la vida que nos queda? ¿Vosotros abriríais por vuestra cuenta solo el sobre? ¿Vosotros le animaríais a que no lo abriera? ¿Qué haríais vosotros siendo la pareja de esa persona?
Abrirlo yo no. O sea, esto es imposible, pero yo creo que sí, que en realidad me gustaría decir que soy otro tipo de persona, pero presionaría ahí, en plan, por Dios, abre esto. No, toda la vida por delante. O se no. Supone, ¿o no?
O no.
Claro. O no, es que uno. 100%.
Entonces, que lo que hay en ese sobre es algo personal de él, pero va a condicionar completamente tu vida también, ¿eh?
Es algo individual de él, pero eso atañe a los dos.
Claro.
Y al proyecto que querréis tener en vuestra vida.
Claro. Incluso al cómo vivir los días que quedan en caso de que el resultado sea positivo.
Porque además no hay opción de que si lo tiene.
No.
Está vale. Jodidísimo.
Y una claro, pregunta: sí. Si lo tiene, o sea, si sabe que lo tiene, ¿hay una prevención mayor? ¿Puede alargar su esperanza de vida?
No.
O sea, entonces, porque yo no querría saber nada.
Bueno, pues porque te puede servir para tomar decisiones. Por ejemplo, imagínate que estáis en una edad como para tener hijos.
Hijos que podrían tener también, o sea, heredar la condición en el caso que la tengas.
Sí, pero también tú igual no tomas las mismas decisiones de paternidad si sabes que la persona con la que vas a tener esos hijos te quedan 3 años de vida.
No te metes en una hipoteca de 30 años.
Quiero decir, hay decisiones en tu vida que van a estar condicionadas por ese resultado, por mucho que no sea tuyo.
Ya.
¿Qué haríais?
Yo no abro, tampoco, pero creo que no presionaría. Aunque me vaya a afectar indirectamente, porque al final el posible enfermo o no es, en este caso, mi pareja. Creo que aunque se lo haya hecho, si no lo ha abierto, si ese sobre sigue ahí cerrado, yo tengo que... me merece suficiente respeto el hecho de que no lo haya abierto y que incluso lo haya abierto y no lo quiera compartir conmigo por algo. Entonces yo ahí rabiaría, ¿eh? O sea, estaría por dentro que me subiría por las paredes, pero yo no presionaría, porque entendería que... O sea, ya son muchos años. Yo ya sé que si no ha abierto ese sobre, ya sé... que hay algo en su cabeza que centrifuga para no abrirlo.
¿Antón?
El miedo o lo que sea.
Estoy pensando, porque claro, es que el hecho de querer presionar a tu pareja para saberlo es algo por ti. Entonces estás poniendo más en valor lo que tú quieres a lo que quiere esa persona. Esa persona no quiere abrir el sobre, no quiere saber si lo tiene o no tiene. Sí que es cierto que...
Esa persona se ha hecho las pruebas, ¿eh? Y en el último momento no ha abierto el sobre aún. Quiero decir, o sea, no es que no quiera saber.
Ya. Sí, que es no que lo querrá saber ahora, ¿no?
O no se está atreviendo, o se le está haciendo bola. O sea, no es que haya tomado una decisión vital de yo no abro ese sobre, claro, claro. Yo no quiero saber lo que hay. No,
sí, entiendo que tiene miedo, ¿no? Que tiene un miedo atroz.
Es jodidísimo.
Es jodido. Yo creo que opino como tú, que estaría subiéndome por las paredes de la rabia, de querer saberlo y tal, pero no creo que le presionase.
Vale, tengo un subdilema.
Maldita sea, un subdilema.
Sí. Vuestra pareja, o sea, la persona que se ha hecho las pruebas, ha abierto el sobre. Y os dice, el resultado me lo quedo para mí. Y vosotros le decís, ya, pero yo quiero saber. Y él dice, no te lo voy a decir. Porque no quiero que cambie tu manera de tratarme. Ni la tuya, ni nadie. No quiero que nadie me empiece a tratar de una manera o de la otra manera. ¿Qué haríais?
Dice que sí, que...
Es que eso es lo que pasaría si se diera en mi casa, creo yo.
Sí, ¿o
qué? Entonces yo lo...
Tomás abriría el sobre y no te diría el resultado.
Probablemente. Es más, es muy probable. Sí. Es claramente Tomás López.
Pero no podéis tomar decisiones. Bueno, depende, podrías adivinarlo o no,
pero
si hay decisiones
a largo plazo. A ver, desde un punto de vista de que para que continúen las cosas como están, y luego desde un punto de vista, porque siempre ahí tenemos que meter un poquito de humor, porque tú imagínate si me comparte algo y que es un diagnóstico tal, aguantarme sería insoportable. O sea, yo estaría todo el día, tú imagínate, con lo cansina que soy, cansina a nivel.
Agarrada a él como un koala.
Exacto, sí, 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 exacto.
O sea, si lo tiene...
Como una pegatina estaría todo el día y ya, ya es complicado.
¿Qué esperanza de vida tiene? Si tiene la enfermedad esta.
Unas horas.
Hombre, unas horas. No, porque lo digo porque entonces yo le diría, vale, no me lo quieres decir, organicemos un viaje para aquí, para de aquí 3 años.
¿Te compro o no te compro el billete?
Claro.
Claro.
¿Quieres venirte?
Vamos.
No, pongamos, yo qué sé, o sea, que son 5 años. O sea, todo esto ya no está basado en el libro de Martín Caparrós, o sea, todo esto es... Pero pongamos que son 5 años. ¿Marta?
Me parece complicado. O sea, me parece complicado imaginarme estar proyectando mi vida con una pareja que no me tendría en cuenta... Si pasas una situación así.
¿Por qué crees que no te tiene en cuenta? Igual te tiene completamente en cuenta.
Yo me cuesta verlo, ¿eh? Me cuesta verlo. Creo que hay una parte de responsabilidad. Si tú sabes que tienes cierta condición y hay una persona que está haciendo su vida alrededor también de ti y de lo que vais a construir juntos o juntas, yo creo que tienes cierto derecho a saber cuál es el tablero de juego. ¿Sabes? Yo, ¿por qué? Porque te quiero. Me tengo que quedar aquí sin saber si mi pareja se va a morir mañana, dentro de... Que te puedes morir mañana. Pero que tú tengas una información que yo no tengo cuando construimos juntos...
¿Por qué esa información se tiene que reservar y, sin embargo, una enfermedad que a veces es mortal como el cáncer, por ejemplo? Es como ocultar algo que es muy importante en una pareja. O sea, es natural que a tu pareja le ocultes que tienes un cáncer, estadio X, y que vas a pasar por un proceso... No es nada natural, se comparten esas cosas. O sea, no sé, yo creo que tienes que compartirlo. O sea, puedes no compartirlo, pero no me parece bien. Para ayudarte, para apoyarte, para quererte, para en el caso de que eso sea así. O sea, y en el caso de que no lo sea, me dejas con la duda.
Y tengo un dilema a esta historia. Volvemos un paso atrás, ¿vale? Vuestra pareja se ha hecho las pruebas, pero... A pesar de que vosotros le habéis dicho, oye, por ejemplo, quiero tomar una decisión sobre la paternidad o no, que va a estar completamente condicionada sobre si tú vas a estar aquí dentro de 3 años o no. O sea, tú le has expresado que tú quieres saber para tomar decisiones vitales y tu pareja te dice, yo no quiero saberlo, pero me parece bien que tú abras el sobre. Ahora bien, no me digas lo que me espera. Me parece legítimo que quieras saber, me parece bien que quieras saber, quiero que lo sepas. Para que tomes decisiones vitales teniendo toda la información. Pero yo no quiero saber lo que me espera a mí. ¿Qué haríais ahí? ¿Abriríais el sobre o no abriríais el sobre?
Yo creo que en el hecho, o sea, en el primer dilema, que es un poco, va ligado un poco a este dilema, yo creo que si los dos estamos en la misma condición de no saberlo, mejor, yo creo. En el dilema, si esa persona lo sabe, yo también querría saberlo, porque me parece ya más un tema de egoísmo, porque entra en juego el tema de, pues, de que eso me atañe a mí también. El no saberlo, sí que es cierto que te atañe, pero estás respetando una decisión que tal y no te está engañando en cierta medida, simplemente pues tiene miedo y a lo mejor de aquí un mes lo abre. Entonces yo creo que si los dos no sabemos, o sea, si los dos estamos en las mismas condiciones de no saberlo, yo creo que es bien, se respeta la información. Yo no podría, a mí se me escaparía. En este dilema, a mí se me escaparía, si lo abriese o lo que sea, se me escaparía de alguna manera y estaría faltando a su decisión de no querer saberlo. Luego puedes actuar como Salvador, pero no sé.
Pero esta persona quiere que tú lo abras y tú lo sepas.
Sí.
Quiere que lo sí. sepas. O sea...
Sí, porque asume que es una información que es importante para tomar decisiones familiares, es importante. Quiere que tú lo sepas, pero él no lo quiere saber.
Pero es ridículo, no puedes mantener ese secreto en una pareja. O sea, yo sé que dentro de 5 años te vas a morir y no te lo cuento. O yo sé que no te vas a morir dentro de 5 años y no te lo cuento.
Sabes que tu pareja te está pidiendo que la maternes, o sea, es como la tutora legal.
Imagínate que yo sé que tú vas a poder vivir toda tu vida, pero no te lo cuento.
No es tanto que te lo está pidiendo, o sea, no nace de esa persona, no nace de tu pareja decirte, oye, yo no me atrevo a mirarlo tú, sino es, tú me has pedido conocer la información porque consideras que me parece bien que tengas esa información sobre mí, porque asumo que no va solo sobre mí, o sea, va sobre mí pero afecta a los dos. Entonces, me parece bien que tengas esa información, pero yo no quiero tenerla. O sea, no es que te lo pida.
Vale, pero si esa información es que estás perfectamente sano, que no tienes esa enfermedad, ¿cómo no se lo vas a decir? Hostia, es que es muy loco, tío.
Ahí también es verdad. Le puedes decir, vale, no te digo nada, y no le dices nada en ninguno de las dos de los dos casos.
Lo tienes ahí viviendo sin saber.
Claro, y luego pasará dos años, empezará a enfermar y tu pareja dirá, bueno, pues está. Que ya sé lo que.
Bueno, caballero.
Yo abro y me callo. Yo cumplo esa voluntad. Soy buena guardando secretos, además.
¿Pero y dejas que él no sepa si la tiene o no? Si no la tiene, por ejemplo...
No, si me ha dicho que no quiere saber nada...
Tú podrías... O sea, te lo pregunto...
Yo te lo contaría a ti.
Y tú lo dirías en antena.
Yo tendría que compartir esa información con alguien, pero si me ha pedido él que no lo comparta, yo cumplo. Soy muy cabezona yo con esas cosas de llevar las procesiones por dentro, y no se me da mal.
Yo creo que esto tiene un veredicto como ya implícito, porque creo que es muy difícil que si tú abres ese sobre y tu pareja está sana,
pero eso se lo digo a Aymar Bretos y dice, son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, tenemos una buena noticia, están sanos,
claro.
Y ya está.
Por tanto, quiero decir que si esto no sucede, tu pareja va a saber que lo que tú conoces del sobre es que está enfermo.
Pero Aymar es un profesional, no abriría ahora 25 comentarios
de detalles. No, pero sí que es verdad, o sea, lo que dice Marta de... tú me pides que yo abra el sobre pero que no te diga nada sobre tu estado de salud. Si yo abro el sobre y me callo...
Bueno, es que yo te lo
notaría. Es porque te vas a morir.
Pero claro,
yo abro el sobre y estás sana, obviamente, te lo voy a decir por mucho que me hayas pedido que no. O sea, es que obviamente... Porque te voy a quitar el peso de encima de tu vida. Entonces, si me callo, es que vas a morir.
Claro.
No puedas, por favor.
Oye, buenísimo el libro de Bue, de Martín Caparrós. Buenísimo. O sea, que si sacáis un rato, leedlo porque está genial. Bueno, ¿habéis estado a gusto?
Mucho.
Sí.
Mucho.
Sí.
Genial. Pues nada, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.